Francisco Navarrete, abogado penalista, nos atiende a esta hora. Doctor Navarrete, buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Saludos a todos ustedes allá en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio.
Doctor, la pregunta que quiero hacerle inicialmente es la que se está haciendo mucha gente en redes sociales. Aunque es reprochable, insistimos, y por supuesto ya nos contará usted de qué se trata el caso de Mulato, como se conoce pues esta historia, ¿por qué en este caso la pena podría llegar a los 8 años y hay otros casos que ponen también en Twitter, como lo que pueda pasar con los guerrilleros cuando se firme una vez el proceso de paz, eventualmente se firme el proceso de paz, podrían ser casos similares? La gente se pregunta, ¿tan alta una condena en este tipo de acciones y tan pequeña en otro tipo de delitos?
Sí, partamos de la base que, digamos, una corriente de penalistas nunca hemos estado de acuerdo con que el incremento de penas o las penas más duras sean necesariamente el remedio para la criminalidad en las sociedades. Pero desafortunadamente el tema que tiene que ver con el desbalance que se presenta frente a casos como el que ustedes plantean, digamos el tema de los guerrilleros, de los mismos paramilitares que han cometido delitos de lesa humanidad, que han causado tanto daño y que las penas van a ser reducidas, pues desafortunadamente lo que sí podemos entender nosotros es que es un mensaje negativo para la sociedad, en la medida que llegaría uno a pensar que más vale ser un gran delincuente para obtener este tipo de beneficios que ser un delincuente ocasional. Sin embargo, el mensaje no puede ser entendido así. Desafortunadamente, el bien social, el bien común y el bien público deben primar por encima de los intereses particulares. Y en este caso, uno de los reflejos que genera el castigo que tiene para quien impida o quien amenace un servicio público, sobre todo en temas específicos de vehículos o de medios de transporte motorizado destinados al transporte público, pues lo que está realmente tratando es de condicionar a la sociedad a que entiendan que es una amenaza grave. Estos son los delitos que se llaman de peligro común. Porque, como ustedes lo mencionaban hace un rato, desafortunadamente no es la agresión al vehículo, sino es el posible daño que puede causar a muchas personas.
Claro.
Con la agresión.
Por eso, doctor Navarrete, planteábamos el hecho de que seguramente una cosa será antes del caso de este joven Mulato y otra después, porque también va a quedar seguramente en el inconsciente colectivo de que ahora hacerle daño a cualquier vehículo o a cualquier elemento que sirva para el transporte de la ciudad, pues va a llevar a la gente a pagar prisión.
Sí, claro. Fíjense que el mensaje que se envió cuando se empezó a castigar de manera más severa, pero más severa no, sobre todo se empezó a aplicar la ley, porque las normas siempre han existido, para los conductores embriagados, que causaban lesiones, etcétera, que empezaron a ir a la cárcel, empezó a ser un mensaje que ha causado una conciencia en el ciudadano. Yo creo que en este caso va a pasar eso también. La norma existe desde hace rato y yo creo que no se ha aplicado, no seguramente por desconocimiento de la misma, sino porque es que nosotros a veces manejamos este tipo de circunstancias públicas con mano más suave. Y resulta que no dimensionamos que el daño que se puede causar, por eso se llaman delitos de peligro común, porque el daño que se puede causar pues es que no es el ladrillo con que dañó el vehículo, es lo que puede causarle a las personas que se transportan en él, pues niños, señoras, hombres, mujeres embarazadas, ancianos, en fin. Ese es el mensaje que la ley quiere mandarle o quiso mandarle con este tipo penal que concretamente castiga la perturbación en servicio de transporte público.
Sí, doctor Navarrete, uno de los argumentos que él dio de por qué lo hizo es que lo hizo en un momento de rabia, y uno oye muchas veces que las personas en este tipo de casos utilizan el argumento precisamente de la rabia e intenso dolor en un momento de ataque. Si él usara eventualmente este tipo de argumentos, ¿le ayudaría a bajar su condena o cómo afectaría el tema de la rabia en esta condena?
No, yo creo que eso no alcanza a ser un atenuante. Es decir, la ley sí prevé que uno pueda eventualmente cometer conductas o ejecutar conductas en estados de ira e intenso dolor. Pero estos estados que se manifiestan como un atenuante requieren unos requisitos que el juez tendrá que valorar y que yo honestamente dudo que puedan ser en este caso objeto de atenuante. Lo que sí creo también, en honor a la ecuanimidad con respecto al tema, es que pues si el muchacho no tiene antecedentes, no ha participado en otro tipo de disturbios, eso le va a ayudar para que se parta de la pena mínima en el momento de graduarle una pena que se le va a imponer. Pero lo que sí también debe ser absolutamente un mensaje para la comunidad claro es que el Código Penal en este tipo penal no habla o no establece de la ocasionalidad o de elementos que puedan presentarse simplemente por razones de rabia colectiva o de... No, en este caso simplemente dice el que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación de un vehículo o medio motorizado destinado a transporte público tendrá esa pena. Entonces, creo que difícilmente podrá tener un tratamiento diferente, pero repito, si no tiene antecedentes, pues seguramente su pena partirá del mínimo, que es de 4 años.
Del mínimo, que es 4 años. Entonces, habla usted, doctor Navarrete, entonces de ese atenuante, que es el tema del servicio público, que sea un vehículo de servicio público. Si es un caso particular de una persona que atenta contra un bien privado, contra mi carro, ¿cuál sería ahí la condena o cómo se tipificaría ahí la sanción?
Es mucho más grave el atentar contra un servicio, un vehículo de transporte público. Contra un vehículo de transporte privado sería otro delito, que es el daño en bien ajeno, que tiene un agravante también. La pena va hasta 5 años, pero tendría un agravante específico si el vehículo va en el vehículo van personas. Digamos que ese daño en bien ajeno se agrava por ser un vehículo, para ser más exacto. Pero en el caso del servicio público es más grave.
Sí, hay una serie, además de lo que estamos viendo de este daño pues a un vehículo de servicio público, en la historia reciente recordamos algunos casos importantes como el de Cali, del Leder Correa Borda, que quería hacer un caldo con un cubo de gallina, entró a un supermercado, sacó los cubitos, los metió en un tarro de Klim que tenía viejo y cuando se lo iba a tomar lo agarraron y fue detenido. También en junio de 2005, Víctor Alfonso García iba en una bicicleta, vio una mujer muy bonita, le pegó una palmada en la nalga y terminó siendo arrestado y demandado por acoso sexual y también fue a parar a la cárcel. Está el caso de otro señor que recibió un billete falso y fue condenado a 3 años de cárcel por tráfico de moneda falsa. Incluso en Cali, un hombre de 36 años llamado Javier Arroyave Giraldo fue detenido y condenado en 2010 por robarse un queso avaluado en 30 mil pesos. Confesó que no tenía dinero para la familia y por eso se robó el queso y también fue detenido. Este tipo de casos, pues como que son más comunes de lo corriente, ¿no? ¿Qué otros casos se presentan que puedan tener unas condenas igual de altas o similares a la que está recibiendo este señor mulato y que son los que llaman la atención a la gente porque hay crímenes mucho más fuertes que estos que estamos mencionando y de pronto no tiene unas penas similares?
Ahora, Tito, hay que aclarar que no ha sido condenado todavía, ¿no? Está
claro,
apenas siendo procesado, está siendo judicializado.
Así es.
Sí, básicamente los casos que se mencionaban ahora por vía de ejemplo, lo que pasa es que los hurtos menores tienen una condena o un castigo que se gradúa en virtud de dos elementos fundamentales. Uno es la cuantía y el otro es la modalidad. Entonces, no es lo mismo que yo me hurto un queso porque entro al supermercado y lo saco a escondidas, porque es un hurto simple, en donde seguramente se pueda alegar, la presencia de un hurto famélico que nosotros conocemos en el derecho penal, a que yo, amenace con un arma cortopunzante o con un revólver o con a la persona que vende los quesos. Entonces, porque ya la graduación de la conducta es diferente. Entonces, hay conductas que son muy simples, que constituyen delito, como, el hurto de un elemento expuesto, y ese hurto puede tener por vía de la cuantía una pena muy baja, incluso es excarcelable. Pero si el hurto se comete en condiciones de agresión, de escalamiento, por ejemplo, cuando se ingresa a la habitación o a la propiedad privada, o cuando se pone en indefensión a la víctima, etcétera, pues esa conducta, por barato que sea, para ponerlo en términos coloquiales, por bajita que sea la cuantía del elemento hurtado, es un hurto que va a generar cárcel y que va a ser seguramente no escarcelable. Entonces, digamos que las variables pueden ser varias. Sin embargo, en los casos que usted presentaba, realmente lo que nosotros podemos advertir es que si se aplicara la norma en términos estrictos, serían muchas las conductas que irían a la cárcel. Que por eso yo, cuando iniciábamos esta conversación, yo les decía, desde alguna de las líneas penalistas a la que yo tengo más agrado y más cercanía, pues creemos que no necesariamente la cárcel es el elemento de castigo para prevenir la criminalidad en una sociedad.
Sí, y volviendo al caso de Julián Mulato, no solamente estaba la condena de años de prisión que eventualmente podría recibir, sino también una multa económica que podría ascender a los 50 millones de pesos. ¿Cómo funciona en este caso en un hombre que aparentemente no tendría con qué pagar este tipo de multas económicas?
Se vuelven condenas, digamos que nominativas. Realmente no hay un mecanismo, porque las deudas o las digamos las obligaciones de carácter pecuniario no obligan o no imponen un castigo adicional de cárcel. Si lo que uno puede convertir una pena, una obligación o una pena pecuniaria, se puede convertir en arresto cuando se trata del incumplimiento del pago de una multa. Pero cuando la pena principal es de prisión y adicional viene una suplementaria que es la de multa, pues si no la puede pagar, sencillamente se vuelve una condena pues nominal y no tendría forma de hacerla efectiva al Estado.
¿Y también se le podría eventualmente prohibir el acceso al sistema de Transmilenio como también parte del castigo?
Bueno, el tipo penal no prevé esa pena. El tipo penal prevé es una pena de prisión y una pena de multa que puede ser accesoria. No prevé ese tipo de castigo realmente. No, ya sería más bien una determinación que tome la empresa prestadora del servicio. Pero como se trata de una empresa de servicio público, pues yo creo que difícilmente podríamos pensar en que se le pueda adicionar un castigo a la ya importante pena de prisión que podría estar a puertas de recibir.
Finalmente, doctor Navarrete, la última pregunta. Quien sea sorprendido de aquí en adelante, entonces, en actos similares, sea completamente identificado y sea detenido, ¿podría enfrentar exactamente el mismo proceso o la misma eventual condena a la que se enfrentaría este hombre del video, del famoso video?
Indudablemente sí, en estricto derecho sí, pero voy a hacer una aclaración. No es lo mismo perturbar o imposibilitar la circulación o causar daños a un medio de transporte público o de servicio público por razones, digamos, personales, que hacerlo por razones de carácter político en otro tipo de conductas que también deben ser castigadas y que seguramente van a generar una implicación diferente con respecto al castigo. Es decir, estas personas que hacen asonadas para impedir el tráfico del vehículo de transporte público por razones de huelgas o por razones de paros, etcétera, estas personas no es que no puedan recibir castigo, es que reciben este castigo y otros adicionales. En el caso del señor Mulato, pues si su única motivación fue causarle daño al vehículo, impedir el transporte
público, ¿se le procesará solo por ese caso?
Será por ese caso.
Eso me da pie para la última inquietud, doctor Navarrete, y es, ¿qué pasa con quienes instigaron esa actitud de la gente? Es decir, quienes estaban, por ejemplo, en redes, llevando a la gente a que finalmente terminara bloqueando, atacando o dañando el sistema de Transmilenio.
Pues en estricto derecho deberían responder por el mismo tipo penal, por una figura que nosotros conocemos como la de determinador. el determinador es una especie de coautor, que estoy diciendo una imprecisión jurídica, pues, pero para que me la entiendan, digamos, en general, el determinador es quien determina o convence a otro de una idea criminal y lo lleva a que la ejecute. Entonces, el Código Penal establece que el determinador debe responder por la misma pena que el autor material. Entonces, pues, en términos de estricto derecho, debería poderse judicializar a los determinadores y aplicarle la misma pena.